tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a La Información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre de lunes a viernes a esta hora desde la capital del Estado de México, la Villa Toluca. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Para usted que nos acompaña, el saludo cordial de este equipo de trabajo y a quienes nos siguen a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo a lo largo y ancho de la geografía nacional, un abrazo y, por supuesto, nuestro agradecimiento. Y allá en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en Las Vegas, Nevada y en San Antonio, Texas, nuestro abrazo cordial y agradecido. Y, por supuesto, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Tiembla en México. Dos sismos sacuden territorio nacional. El segundo de 7.4 grados Richter. Rechaza mi propuesta y es por intereses de élite o por sectarismo, dice el presidente de la República con respecto a su plan de paz para la guerra entre Rusia y Ucrania. En otros asuntos, en Campeche no hay primor, dice la gobernadora Laida Sansores. Al gobierno federal no le interesa atender a los niños. Esto lo dice el presidente del PAN, Marco Cortés. En otra información, la Iglesia Católica pide blindar a los jóvenes de las manos del crimen organizado. Y bueno, hoy se llevaron a cabo, se están llevando a cabo los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra. Estas y otras noticias aquí, en Línea, en Alta Tensión. Pues gracias por acompañarnos y pues mire, no hay en otra posibilidad en el comentario a la noticia, pues que no sea el comentario de el movimiento telúrico, ¿no? De este sismo que se vivió apenas hace un rato, cuyo epicentro se dio en el estado de Michoacán. Y bueno, pues se generó. Mire, no sabemos todavía, es temprano para poder hacer una evaluación. No se sabe de pérdida de vidas o de personas heridas. Eso es una enorme ventaja, ¿sí? Ya digamos que vamos de gane con eso. Todavía se está evaluando, ya se habla, por ejemplo, aquí en Metepec, que se hubiera caído, se hubiera dañado una escuela, un colegio público. Bueno, le voy a decir, si el tema terminara en eso, después de un sismo de 7.4 grados Richter, bueno, yo le diría que nos salió barato, como sociedad, como país, nos salió barato. Se está esperando el reporte oficial allá en la capital, por ejemplo, del C5, ¿sí? Para conocer más sobre este tema, ¿no? Se habla de que fueron dos, ¿no? Uno de 6.4, ¿no? Por ahí, y el otro después, un poquitito después de el simulacro. Y esto, pues, a querer o no, generó todavía más temor. Porque, pues imagínese, ya retrotraer al recuerdo estos dos sismos que para muchas familias, digo para muchas y no, significó la pérdida de vidas de familiares, de amigos, de conocidos, de compañeros de trabajo, ¿no? Esa una. Y luego lo material, personas que perdieron sus casas, sus empresas, sus negocios. en el 85 y en el 2017 también, y que no han recuperado todavía muchos de ellos del 2017, no han recuperado sus propiedades o no han podido tener a partir de ahí una casa. Eso es una realidad también, con una afectación de miles de casas en todo el país, ¿no? En Morelos, en Puebla, en el Estado de México, de templos, de escuelas, de negocios, de casas. Y entonces, de pronto, cuando está en el simulacro, ¿no?, que ya es duro, que ya nos talla la memoria, momentos... volver a oír la alerta sísmica. Y hay quien pensó, como fue el caso de muchas personas con las que yo he hablado, pues que se había botado de nueva cuenta la alarma, o se había repetido, o alguna cosa así, ¿no? Pero no. Cuando se dan cuenta, el suelo empieza a moverse. Y entonces, entre el espanto y la incredulidad, pues buscamos ponernos a buen resguardo, ¿sí? Y pues tratamos de ser lo suficientemente objetivos para seguir las recomendaciones de Protección Civil, ¿no? Cuando hay que evacuar alguna construcción, alguna vivienda, algún edificio, la casa, la fábrica, ¿no?, la escuela. Y entonces tratamos de ponernos a buen resguardo. Y entonces el miedo de nueva cuenta y la incredulidad. ¿De nuevo? ¿En serio? ¿De nuevo? ¿Otra vez? ¿Un 19 de septiembre? Y quienes vivimos, aún digo, yo le digo en el plano profesional, por ejemplo, pero mire, más allá de cualquier persona que lo haya vivido, ya olvídese de si le tocó reportearlo, le tocó en algún medio de comunicación, quien le haya tocado vivirlo, el de 85, fue de verdad terror, ¿no? Verdaderamente. Fue una catástrofe, como nunca he visto cuando menos la Ciudad de México y algunos estados, ¿no? Y luego el otro, ¿no? Dice uno, ¿cómo es posible que dos veces y hoy otro? Bueno, pues ya no sabe uno si de repente la propia naturaleza con esto nos demuestra pues lo poderosa que son las fuerzas de la naturaleza, que no podemos hacer nada contra ella, que podemos tener muchos adelantos científicos, pero que seguimos pues sin tener la posibilidad de conocer de antemano, como no sea unos segundos antes, vía la alerta sísmica, y tratar de ponernos a salvo unos segundos apenas antes de que llegue a los lugares, cuando menos pues, quienes vivimos aquí en el Estado de México, en la capital del país, ¿no? No hay otra posibilidad. Así es que, bueno, pues así el tema. Y pues este sería el comentario. ¿Qué pasa? No lo sé. Y creo que nadie lo sabe. Ni los científicos, ni los chamanes, ni quienes se dedican a la adivinación. Nada. Esto es un tema de ciencia, de reacomodo de las placas tectónicas. ¿Por qué se da? ¿Y por qué se ha dado tres veces con esta fuerza en México, en tres distintas ocasiones, el mismo día? Pues mire, no lo sabemos, ¿no? Una tremenda, terrible y dolorosa coincidencia. Bueno, Joel.
Fíjate que ya tengo aquí a Mario Vázquez, que es el que encabeza la Cruz Roja en Toluca, okay, con un reporte. A ver, ¿qué pasó, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos?
Hola, Joel, muy buenas tardes. Un gusto poderte saludar y poder comunicarnos con tu auditorio. Bueno, pues el reporte que tenemos hasta este momento, después del sismo registrado alrededor de las 13 horas, es saldo blanco. No tenemos ningún reporte, ninguna situación que lamentar. Únicamente se está trasladando a una mujer que entró en trabajo de parto, seguramente por la crisis nerviosa, pero de allá afuera no hay ningún reporte, Joel, en la ciudad de Toluca ni en el Valle de Toluca relacionado al sismo.
Mario, te saluda Enrique Lascano. ¿Han podido ustedes atender alguna emergencia, aunque sea por crisis nerviosa, que no sea de la capital del estado? ¿Han tenido reporte?
En la ciudad de Toluca, no. Solamente el hecho que te comento es, ajá, una mujer que entró de trabajo de parto debido a la crisis nerviosa que presentó después del sismo y está siendo trasladada a un hospital para su valoración médica pero en una en una condición estable, vaya.
¿Tienen ustedes alguna liga, de, digamos, en términos de colaboración con Protección Civil, Mario?
Por supuesto, hay una colaboración muy estrecha. Nuestro Centro Estatal de Operaciones está monitoreando todo el tiempo los reportes que se reciben a través del 911, a través de nuestras 30 delegaciones en el Estado de México y en particular en Toluca. Y te puedo decir que en este momento no hemos reporte relacionado al sismo, alguna situación herido, que haya sí. que atender con nuestras ambulancias o nuestros paramédicos o unidades de rescate. Bueno. Todas se encuentran en sus bases operativas en alerta.
Bueno, pues afortunadamente.
Muchas gracias, Mario. Te mando abrazo como siempre y estamos atentos.
Un gusto, Joel. Saludos a todos. Seguimos en comunicación. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Muy oportuno el reporte. Gracias, Joel. Gracias, Mario. Y nosotros nos vamos a una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Hay reportes, Joel, empieza a haber reportes importantes, no solamente este que nos dabas tú. Mire, en la capital del país, mire, la verdad es que es temprano para evaluar, ¿no?, si hay construcciones dañadas, porque la verdad es que cuando se trata de evaluar una construcción, de repente o de pronto, Joel, hay que hacerle radiografías al propio edificio, si se trata de un edificio. No, los daños no necesariamente tienen que ser visibles. De hecho, le diría yo a usted que aquellos daños que no son muy... es cuando a lo mejor se bota algo de yeso y tal, que puede ser que no sean daños más que aparentes, ¿no? Y que la estructura, que es finalmente lo que importa, esté bien. Se reportan daños en el edificio de la Lotería Nacional. Sería interesante saber si fue en la vieja Lotería Nacional o en el nuevo edificio, ¿no? Hay dos, hay uno en Avenida Juárez y el edificio que nosotros conocemos, que está, digamos, ahí muy cerca del Caballito, ¿no? Del Caballito de Sebastián, del nuevo Caballito. Bueno, se reporta ahí. El presidente, se sabe que el presidente de la República habló con el gobernador de Michoacán y pues que le reportó solamente daños. No hay hasta el momento el reporte de víctimas. Y eso, pues yo le decía a usted hace un rato, que si es así, Joel, nos va a salir barato, porque es un temblor muy fuerte. Hay que recordar que se lo pongo así, si estamos en 7.4, de 7.4 a 7.5 se dobla la magnitud. No es un gradito más o una décima más. Cuando aumenta de 7.4 a 7.5 es que se dobló la intensidad. Por eso sí es importante, hay una diferencia entre 7.3 y 7.4, ¿sí? Bueno, de los grados Richter. Entonces, pues la verdad le digo una cosa, 7.4 es muy fuerte. Yo no sé, y le puedo asegurar, que el terremoto, ya aquel histórico que tiró el Ángel de la Independencia en su momento, fue menor a 7.4. Casi que estoy seguro, lo voy a checar ahora, pero para que dimensionemos que no fue un temblor. Y mire, no es ni siquiera, Joel, amigos, para que nos alarmemos más. Creo que vale la pena recuperar dos cosas. El orden con el que las personas, con todo y el miedo, pudieron evacuar los edificios, Joel, y que finalmente hemos adquirido una cultura de prevención de los sismos y pues el rigor con el que ahora se construyen los edificios, porque eso también tiene que ver, es una realidad, ¿no? La ingeniería civil de México y los protocolos de prevención de las edificaciones para que puedan resistir los sismos, me parece que han funcionado. En otros países, lo sabemos, con un temblor de estos se cae medio país, Joel.
Pues la verdad sí, fíjate que en Coacolmacán, allá en Michoacán, donde se supone que fue
el epicentro
de 7.4, Pues sí, hay imágenes de que pues se cayeron cosas en centros comerciales, algunas grietas en algunas casas, pero no reportan pérdidas humanas,
Bueno.
Entonces está esto ahí avanzando y tendremos más información conforme vaya transcurriendo lo que estamos viendo en este momento. Las redes sociales están obviamente,
fíjate que hay problema para comunicarse, sí, a través de las redes sociales. Claro, ya empezó a salir información y pues mucha de ella ante la, diría yo, ante la falta todavía pues de noticias, cuando menos oficiales, ya después de hacer a lo mejor un recorrido las oficinas de Protección Civil de los estados, ¿no?, de la capital del país, ya muy completo y tener un reporte, pues que llevará su ratito, ¿no? Digo, ante la ausencia de eso, pues ha empezado a darse información que recupera parte de la historia de la del 2017, Joel, ¿no? Y sí, así, por ejemplo, pues se habla de pues del colegio Repsamen, por ejemplo, ¿no?, de los niños que fallecieron en el colegio Repsamen a 5 años del temblor, ¿no?, de aquellos temblores del 2017. Y bueno, se recuerda Tlatelolco y todo esto. Pero fue apenas una hora después de la realización del simulacro nacional, ¿no?, donde pues se sacude de nueva cuenta el país, ¿no? Y bueno, pues sabemos que efectivamente es Coacolman, ¿no?, en el estado de Michoacán, a las 13:05 de este 19 de septiembre. Y bueno, se habla también, Joel, hay que decirlo, y lo están sacando algunas agencias de noticias de los Estados Unidos, el riesgo de, bueno, se prende la alerta de tsunamis de Estados Unidos ante la posibilidad de un tsunami en la entidad luego de estos sismos, ¿no? Bueno, pues ahí está el asunto, habrá que ir esperando cómo se van dando la información, las noticias de parte de las agencias encargadas de esto, que no son otras, pues, sino, ¿no?, preferentemente las de Protección Civil. Ha habido imágenes del presidente pues haciendo llamadas telefónicas o recibiendo llamadas telefónicas de las y los gobernadores, pues donde se diera algún movimiento fuerte de estas entidades, y bueno, lo que le reportan es daños, pero pues todavía no se tiene. Está recibiendo también, nos informan, está recibiendo reportes de la Secretaría de Marina Armada de México, ¿sí? No se han dado a conocer cuáles son estos reportes, pero se sabe que pues ya se están reportando los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina. Habrá que ver. Yo espero que no haya necesidad de que se aplique el plan de N3 o el plan Marina, ¿no? Y que los daños no lleguen a ese nivel. Vamos a una pausa por lo pronto aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Billet y regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Billet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, ya empieza a surgir la información. Mire, en Colima se reporta la pérdida de una vida, que sería pues la primer pérdida que podríamos lamentar a propósito de este sismo en el estado de Colima. Dice el presidente que se está esperando que lleguen más reportes de las distintas instancias para poder finalmente hacer una evaluación. Dice que espera de pues todo corazón, con palabras textuales, que no haya pérdida de vidas. Bueno, ya se reporta una allá en el estado de Colima. Y mire, a propósito de esto que le mencionaba yo a usted, que había en Estados Unidos se habían puesto en alerta, la alerta de tsunamis, bueno, pues la alerta de tsunamis de SEMAR, de la Secretaría de Marina, tras el sismo de magnitud 7.4 de las 13.5 al sur de Coacolmán, en Michoacán. Dice, no se espera la generación de variaciones del nivel de mar debido a la ubicación del epicentro, es decir, no moverá, no generará estas ondas, ¿no?, abajo del mar, que van pues impulsando y que pues terminan generando estos oleajes bárbaros, ¿no?, que pueden impactar de manera tremenda en algunas costas, ¿no? Pues mire, hay información interesante. Este mismo día, fíjese usted, ¿no? Porque, pues como decía Miguel Bárcena, uno cree que los temblores pues solo se dan cuando, ¿no?, le informamos un temblor de 6, 7, no, y la verdad es que la actividad sísmica se da todos los días y los monitoreos sismológicos son impresionantes porque hay veces en que tiembla 200 veces, ¿sí? Lo que pasa es que son imperceptibles, ¿no? Pero, pues mire, hoy le voy a dar unos datos, ¿no? A las 13.5 se da el de 7.4 grados en la escala de Richter a una profundidad de 15 kilómetros. Pero a las 10.8 se había dado otro al sur de Mapastepec, en Chiapas, de 4.3 grados, que tampoco es poquito, a 10 kilómetros, ¿sí? Y luego, pues mire, otros más, otro se dio de 4.3 al sureste de Salina Cruz, al este de Salina Cruz, Oaxaca, ¿no? Y si yo le empiezo a contar, pues podemos contar muchos, a ver, 4.1 a las 4.1 en Cintalapa, Chiapas, a las 7.49, 4.1 al suroeste de Palenque, Chiapas, 4.4 a las 5.29 de la mañana al sur de la ciudad de Hidalgo, 3.6 al noreste de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, todos estos este día, este 19, 3.6 en San Marcos, Guerrero, 3.7 en Pijijiapan, en Chiapas, 3.4 en el noreste de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, 4 puntos en Ciudad Hidalgo a las 2.53. Pues si ya ve usted el antecedente de las 2.53 hasta las 13 horas que tiembla de 7.4, pues iban increciendo, ¿no? ¿No? 2, 3, 4, bueno, hasta que llegue el 7.4, ¿sí? Bueno, pues ese es el tema. Ya se reporta también en Ecatepec daños al mercado en Ecatepec a consecuencia de este sismo. Le digo a usted, pues, que habrá que esperar un poco porque es temprano todavía para hacer una evaluación general del país. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Ilia en la atención de Super Estéreo Milet. Vamos hasta Ciudad Santa con esta señal y vamos con Vatican News. Adelante.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 19 de septiembre, 25ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Genaro, obispo de Benevento y mártir. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez, a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas al cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Posteriormente, el Santo Padre se ha reunido con Monseñor Laurent Ulrich, arzobispo de París, Francia. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el Papa Francisco ha recibido a los obispos participantes en el curso de formación promovido por el Dicasterio para los Obispos y para las Iglesias Orientales. Este domingo, 25 del tiempo ordinario, después de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco agradeció a Dios por el viaje que realizó los días pasados a Kazajistán con ocasión del 7º Congreso de los Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, del cual, ha dicho, hablará en la próxima audiencia general de este miércoles 21 de septiembre. El Santo Padre también manifestó su tristeza por los recientes enfrentamientos entre Azerbaiyán y Armenia, que hasta ahora ha dejado 200 muertos, y exhortó a las partes a respetar el alto el fuego en vista de un acuerdo de paz. Asimismo, el pontífice expresó su cercanía y oración por las víctimas de las inundaciones que desde hace 3 días está afectando la región italiana de las Marcas, donde el pasado jueves un temporal causó la muerte de 11 personas y la desaparición de otras 2. Este domingo, 18 de septiembre, en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco reflexionó sobre la parábola del administrador deshonesto que el Evangelio de la liturgia de este 15º domingo del tiempo ordinario presenta. Una parábola, afirmó el Papa, un poco difícil de comprender. Jesús cuenta una historia de corrupción, un administrador deshonesto que roba y después, cuando es descubierto por su amo, actúa con astucia para salir de esta situación. Finalmente, el Papa Francisco nos recuerda que en el mundo de hoy hay historias de corrupción como las del Evangelio, conductas deshonestas, políticas injustas, egoísmos que dominan las decisiones de los individuos y de las instituciones, y tantas otras situaciones oscuras. Pero a los cristianos no se nos permite desanimarnos, o dejarlo pasar, o permanecer indiferentes. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más y ya tengo el reporte de Nadia Ojeda, nuestra corresponsal en La Paz, Baja California. Adelante, Nadia.
Excelente inicio de semana, Enrique, para ti, para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde La Paz, Baja California Sur, les reporto que ante las condiciones meteorológicas que se están presentando en el destino turístico de Los Cabos, esto por la cercanía de la tormenta tropical Madeleine, se determinó a través del Consejo Municipal de Protección Civil suspender las clases para el turno vespertino en todos los niveles educativos, medida que permanecerá hasta nuevo aviso. Según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua, el centro de Madeleine se ubicaba a 280 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, con rachas que llegan a los 120 kilómetros por hora, conservando un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora. La circulación de esta tormenta tropical ocasionará rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa sur de la entidad sudcaliforniana. En el Golfo de California habrá rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros, así lo agregó el organismo. Como medida adicional, la Zona Federal Marítimo Terrestre en Los Cabos determinó cerrar todas las playas del municipio, colocando banderas negras para alertar a la ciudadanía y a los turistas sobre dicha acción. Para este lunes 19 de septiembre se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en algunas regiones de Baja California Sur, mismas que podrían afectar principalmente en zonas de serranía. Cabe mencionar que hoy se estaría llevando a cabo la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se estarán abordando más detalles de las medidas a considerar con el paso cercano de la tormenta al sur de la península. Hasta aquí la información, les deseo una excelente jornada.
Muchas gracias, gracias, Nadia. Bueno, y déjeme recuperar el comentario en la vía telefónica del maestro Ricardo Peralta, como todos los inicios de semana. Maestro, ¿cómo estás? Oh, estamos teniendo algún problema con la comunicación, déjeme recuperarla en unos segundos más. En tanto, le informo a usted, le doy a conocer lo que la alcaldesa de Huixquilucan acaba de informar que se ha dado a conocer, bueno, hay la indicación de que se cierre de forma preventiva el puente que conecta a Bosque Real, proveniente del Magnocentro a la altura de Palma Criolla, con la finalidad de que se revise la estructura del mismo por parte de la Coordinación de Protección Civil Municipal, y yo diría que es una buena noticia, porque ¿sabe qué pasa? De repente se ven estas y uno, no, pero sí aguanta, no, a ver, a lo mejor se genera algún problema, ¿no? Porque es un paso importante, pero qué bueno que se, esto es el tema, ¿no? De forma preventiva, eso es lo importante. Sí, hacer las cosas de forma preventiva, y esto lo va a conocer la propia Romina Contreras. Hay un video que está circulando en redes de Colima que, pues mire, se sucede, ¿no? A partir de, se está filmado en un gimnasio, pero se alcanza a ver que es en una plaza donde pues se ve que hay una un problema grave de caída de la construcción, y se habla de que hay personas atrapadas. Lo que se reporta ya es la pérdida de una vida en Colima. Habrá que esperar, porque pues lo demás es un ejercicio de especulación, ¿no? Pero pues parece que ahí en Colima estuvo fuerte el tema. Esperemos que pues quede en la caída ahí de alguna construcción, y pues lamentablemente ya se reporta la pérdida de una vida, pero pues que quede así nada más. Nosotros seguimos recuperando conforme va pasando los minutos, pues seguimos tratando de recuperar para usted información. Le repito, no es sencillo, porque pues finalmente quienes tienen que dar la información pues están revisando en estos momentos lo que pasó hace apenas pues 70-80 minutos que se dio este fenómeno sismológico, y no es sencillo recuperar por parte de las autoridades de Protección Civil estatales o federal, o pues la Sedena, la Secretaría de Marina, quienes pudieran estar involucrados en esto. No es fácil, pues todavía, digamos, ofrecer cifras, ¿no? Por lo demás, pues me parece que caería uno en el terreno de la especulación. Bueno, recupero al maestro Ricardo Peralta con un comentario interesante. Escuche usted. Ricardo, adelante con tu comentario.
Muchas gracias, querido Enrique. Pues en este día de temblores, primero tenemos que entender que este es un gran trago de humildad para la humanidad, y principalmente para los mexicanos que sentimos este temblor, y que los que vivimos en la Ciudad de México, más allá de cualquier teoría, para mí estas son cosas de la naturaleza y de Dios. Que lo único que podemos hacer es estar tranquilos y dejarnos de preocupar por nimiedades, por cosas que no valen la pena. Y hablando de cosas mundanas, quiero platicar acerca de lo que significó para este país y ha significado la historia de los partidos políticos. Yo sé que ahorita todos están seguramente en el tema del temblor, y que otra vez tembló, un temblor muy pequeño, y que podría seguir temblando, no lo sabemos. Lo único que hay que hacer es estar en realidad y darnos cuenta de que somos, como dice mi querido amigo Enrique Lascano, somos polvo de estrella. Hay cosas más importantes por las cuales tenemos que preocuparnos. Y bueno, regresando un poquito al tema que les quiero platicar, hay un libro que se escribió el año pasado que es La Historia del Pueblo Mexicano. Este libro fue elaborado por el que es ahora embajador de México en Rusia, el doctor Eduardo Villegas Mejías. Y además fue presentado este libro por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una obra que en 5 capítulos integra desde la conquista de nuestro país hasta la vida actual, en poco menos de 300 páginas. ¿Por qué hablo de este libro de la historia del pueblo mexicano? Porque también dentro de la historia del pueblo mexicano tiene que ver la historia de los partidos políticos y primordialmente la lucha de la izquierda. Y si hablamos de esto, podríamos resumir que la lucha de la izquierda se resume en el partido Morena, que precisamente aglutina las luchas de décadas, no solamente de la izquierda mexicana, sino la integración de millones de demócratas que de una forma u otra han venido construyendo y consolidando durante muchos años una democracia cada vez más cercana a la legitimidad y mucho más lejana a las instituciones. ¿A qué me refiero con ello? Que las instituciones, tristemente, en nuestro país también se han pervertido, como ha sucedido por ese desgaste natural, por la infiltración de intereses políticos. Hoy, la formación de cuadros en Morena es uno de los grandes objetivos que tiene este partido, porque más allá de una tómbola, como ustedes saben que así se escogieron en su momento los candidatos, la ausencia del presidente López Obrador después del 24 va a poner a prueba a los nuevos liderazgos, quienes ahora sí van a tener que ganar las elecciones convenciendo a la ciudadanía sin la potente marca que hoy sigue siendo el presidente López Obrador. También la construcción de una estructura política real, más allá de una cuota política clientelar, donde hoy se tiene que convencer ideológicamente, más allá de un interés laboral, a la gente. Recuerden ustedes que el PRD se extinguió, porque ya no existe prácticamente el PRD en el país, fue por no haber construido una base plural, inclusiva, y además porque se burocratizó, todos se fueron a trabajar al gobierno. El PRI se sostuvo muchísimos años, más de 90 años. ¿Por qué? Porque sí tuvieron una disciplina y una formación política que, por cierto, fue ejemplo de muchos partidos políticos en el mundo. Este fin de semana, Mario Delgado Carrillo se convierte en el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, dos veces electo, y hoy también el doctor Alfonso Durazo, que es el gobernador de Sonora, es el presidente del Consejo Nacional. Esto le va a dar un rumbo completamente distinto a Morena, que puede garantizar las elecciones y la permanencia de este partido más allá del 2024. Morena nació gigantesco. Sin duda va a seguir teniendo esa prevalencia, pero hoy el desgaste de muchos liderazgos del pasado se tienen que ir pensando en buscar en liderazgos emergentes que lo sustituyan y que sigan convenciendo y, por supuesto, llevando ideologías nuevas a la gente para que sigan votando por Morena. Hoy Morena es el partido más importante y más influyente de toda América Latina. El éxito en la operación política se verá en las elecciones de 2023 en el Estado de México, en Coahuila, donde se augura simpatizantes y militantes con un gran factor de por medio, que es la unidad. Y eso hoy, en este 19 de septiembre, Día de Temblores, también tiene que ser la unidad nacional la que nos haga enfrentarnos incluso a estos embates de la naturaleza. Recuerden que hoy por hoy nos demuestra la naturaleza que somos polvo de estrella, como dice Enrique Lascano, pero que hay cosas más importantes como nuestra familia, nuestro país, pero primordialmente la vida. Así que, amigos, hoy reflexionemos sobre la importancia que tenemos como mexicanos, como seres humanos, de tener vida, de tener salud y cómo nos tenemos que cuidar. Hasta aquí, mi querido Enrique, mi comentario. Espero que todos estén bien, que se tranquilicen y pues afrontar las realidades de la vida como todos los días desde que nacimos. Muchas Así gracias, es. Un abrazo para todos y provecho que ya es hora de comer.
Gracias, Ricardo, abrazos. Abrazo, Ricardo Peralta, aquí en línea en alta tensión. Son las, déjeme ver, son las 2:52 en el tiempo del centro. Y bueno, pues sigue dándose los reportes. El secretario de Seguridad, García Harfuch, de la capital del país, declaraba que no, que los reportes que tenía eran de que no se habían presentado daños, que no había habido pérdida de vidas. Bueno, eso es importante. Mire, la verdad es que yo de veras decía esto y créamelo usted, que se lo digo con total conocimiento. Si pues lo que hasta el momento le hemos reportado, que son daños y la pérdida de una vida, pues mire, con la potencia del sismo, ahora ya se está 7, estamos hablando 7-4, está en 7-7, ¿sí? 7-7, bueno. Déjeme recuperar ahora el comentario, también como todos los días, del embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo está, embajador?
Enrique, ¿qué tal? Pues,
¿cómo le fue? ¿Cómo le fue de temblor?
Exactamente, gracias que no pasó a mayores. Y bueno, pues mi comentario de hoy no tiene que ver con eso, porque se había preparado algo relacionado.
Por favor, maestro.
Con los derechos de los niños.
Adelante, embajador.
Y esto tiene que ver, por cierto, con lo que ocurrió, porque entre los derechos de los niños resalta que mientras los niños dependen en su autonomía y en su desarrollo de los padres o de quienes los padres les entregan la custodia y la responsabilidad de los hijos, entonces deben tomarse medidas muy precisas, no solo las que tienen que ver con la prevención, pues, protección civil, como se le llama, sino también con medidas que tienen que ver con esa seguridad para los niños. La Convención de los Derechos de los Niños establece una serie de derechos para ellos que han sido poco difundidos. Y usted encuentra luego en la calle niños que arriesgan la vida pidiendo alguna moneda a los carros, o inclusive otros que son un poquito más crecidos, pero no dejan de ser niños, haciendo una serie de acrobacias para ganarse un centavo. Yo creo que mucho nos falta para que esa Convención de los Derechos de los Niños esté vigente y tengamos el cuidado y las medidas que se requieren. Ya se han tomado medidas por este gobierno con programas sociales, sobre todo para las personas de la tercera edad, pero yo creo que tenemos que poner el énfasis en la educación, en la salud y en la seguridad de los niños. Son de los retos que tienen los gobiernos de los estados y que tienen los municipios y desde luego el gobierno de la República. Es mi comentario de este día. Gracias, Enrique.
Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Mauricio Valdés, el embajador Mauricio Valdés, en su comentario de todos los días. Son las 2 de la tarde con 56 minutos en el tiempo del centro. Mire, dentro de la información a propósito de este sismo, se habla de una persona que fue atropellada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Pues mire, seguramente, bueno, parece que fue una persona que falleció, Joel.
Sí, lamentablemente una persona que falleció.
Creo que quizá en el momento del sismo y sí, pues a propósito de el espanto que genera estos movimientos, porque en realidad pues es un miedo que está cerca del pánico, sobre todo quienes pues han tenido o han vivido otras experiencias traumáticas en otros sismos. Pues lo que se busca es alcanzar la calle, ¿no? Si se está en un edificio o algo, y de repente, pues quizá haya sido el caso salir con poca precaución al arroyo vial y pues encontrarse con una circunstancia como esta, ¿no? Lamentamos mucho, serían, pues cuando, digo, contando la persona de Colima, que ya está, digamos, oficialmente reconocida, que murió una persona en Colima, y esta persona que atropellaron, hasta el momento serían dos personas que hubieran perdido la vida, Joel.
Sí, y fíjate que estamos viendo imágenes allá en Manzanillo, en donde, pues sí, se cayeron algunas estructuras en una plaza comercial. Sí. Entonces, estamos esperando información más contundente en relación a esto. Por lo pronto, aquí en el Estado de México, pues estamos bien. Y no hay más, ¿no?
Bueno, vamos a... Ojalá continuemos así. Gracias, Joel. Gracias. Siga pendiente de este esfuerzo informativo de Línea en Alta Tensión. Ahora en la conducción de mi compañero y amigo, Joel Morales Bravo. Yo soy Enrique Lascano. Y pues en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Billet, que tengamos ya un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.